comienza La Picadita. Buena música para presentar a Griselda Kraut. ¿Lo dije bien, Kraut?
Kraut.
Kraut, sin F. Muy bien, Kraut, directamente.
Buenas tardes a todos y a todas.
Ella es consejera escolar. Yo le pregunté, ¿cómo te presento? Como consejera escolar, me dijo. Nada más, así, sencillo y al pie.
Simple.
Bueno, sencillo y al pie, muy bien. Entonces, vamos a empezar por la... ¿Qué es ser una consejera escolar?
¿Qué es una consejera escolar? Es, formo parte de un cuerpo colegiado de 6 representantes. Los consejeros escolares son proporcionales a la cantidad de habitantes que votan y de escuelas, en realidad de escuelas que tiene el distrito.
Ajá.
Por la cantidad de escuelas que tiene el distrito, a Luján le corresponden 6 consejeros escolares. Es el único cargo de la educación que es electo, que se vota con las elecciones para concejales o para cuando se vota... En las presidenciales y en las legislativas se Ajá. votan consejeros escolares que tienen 4 años de mandato como los concejales.
Exacto.
Y nosotros estamos para cumplir, digamos, para hacer cumplir la ley de la provincia de Buenos Aires y la ley de educación de la provincia de Buenos Aires. Porque nosotros en territorio tratamos de tener acuerdos, que es lo que se debe hacer cuando uno hace política, para que se pueda cumplir la política que dictamina la Dirección General de Escuelas. O sea, nosotros ponemos en territorio la política de infraestructura de la Dirección General de Escuelas, del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Sería. Bien, pero dependen del municipio...
No, dependemos directamente de la provincia.
Ah,
en realidad, la Dirección General de Escuelas tiene en cada distrito, así como para comprender mejor, 3 patas, 3 espacios que dependen directamente de la provincia, que es el Consejo Escolar, que es el que... en realidad tiene la infraestructura y fundamentalmente todo lo que es el servicio alimentario educativo. Uh-huh. La jefatura de inspección, que es donde están todos los contenidos curriculares, ahí están los inspectores y demás. Y SAD, que era la antigua inspección, que es donde está la historia de todos los docentes, que es donde los docentes se inscriben para los concursos, donde van a tomar los cargos, lo que lleva su puntaje. Uh-huh. O sea, la historia de los docentes está en SAD. Todo lo que pasa en la infraestructura, la comida y las becas y un montón de cuestiones en el Consejo Escolar, y todo lo pedagógico en jefatura.
Muy
y
bien.
Esas 3 cosas dependen directamente de la Dirección General de Escuelas.
Y también ustedes tienen ahí una influencia, digamos, una forma. ¿Cómo
sí,
actúa el consejero?
El consejero escolar actúa directamente. O sea, nosotros cumplimos mandato de la Dirección General de Escuelas. Obviamente interactuamos también con el municipio.
Claro.
Sí. Y más cuando, con el caso de nosotros... En este momento nosotros somos 3 y 3.
3 de Junto por el Cambio,
me quería decir, 3 de Frente. Es nuestro, pero como tenemos la presidencia, tenemos el voto que desempata, pero no tenemos problemas hasta el momento, trabajamos perfectamente bien, tenemos, digamos, me parece, cuestiones comunes hasta ahora.
¿Y cómo se elige, cómo se decide o dónde se decide?
Todos los miércoles hay sesión del Consejo. Son obligatorias. Si un consejero escolar falta más de... O sea, puede faltar solo una vez. Si falta 2 veces, automáticamente se cae y entra otro consejero.
El que sigue la lista.
Sí, el que sigue en la lista. O sea, no se puede faltar. Son obligatorias por ley. Y es ese lugar, en ese espacio, entre nosotros 6, gestionamos... Y intentamos hacer que esa gestión sea lo más viable y lo más potente, digamos, en cuanto a los hechos que hay que concretar para el distrito.
¿Cómo llegan los ciudadanos a ustedes? ¿Pueden llegar o no?
Absolutamente. Sí, o sea, bueno, van, de hecho, al consejo escolar, bueno, primero que van todos los directivos de las escuelas pasan por el consejo escolar.
Claro.
Pasan en el sentido para pedir cosas, llegan los pedidos de las escuelas. En el consejo escolar está a cargo de los auxiliares docentes, lo que antes decíamos porteros.
Sí, sí, sí.
Todos los cargos, digamos, se dan allí. Entonces, ahí hay ya mucha gente. A veces hay una confusión en cuanto a hacer un pedido o una denuncia, entre comillas lo voy a decir, con respecto a la escolaridad de los alumnos y demás, y entonces van al consejo escolar. Nosotros no tenemos nada que ver, pero tenemos la suerte en esta instancia de que la jefatura distrital, o sea, el lugar donde está la jefa distrital y los inspectores, está en el consejo escolar, compartimos el espacio. Entonces, cuando viene algún problema, digamos, puede ser solucionado rápidamente.
Lo derivamos.
Nosotros estamos más a cargo de la infraestructura,
claro.
O sea, velar para que las escuelas sean un espacio donde los niños realmente puedan andar libremente y sin ningún tipo de inconveniente, o sea, que no se les caiga un ladrillo encima, que no
queden explotados
o que no les explote una garrafa, claro, como en la escuela 49 de Moreno. Sí.
Bien. ¿Y cómo estamos a ese nivel en infraestructura?
Estamos muy bien, porque tenemos, acá hay una cuestión clara. En todos esos espacios se gobierna, y cuando uno gobierna hace política. Y en el caso de la educación, la política se puede hacer si hay presupuesto. ¿Sí? Y en este momento hay mucho presupuesto. Bien. Hay mucho presupuesto para el arreglo de las escuelas, hay presupuesto para CISAE, hay mucho presupuesto en territorio, y hay mucha posibilidad también, es mucho más sencillo llegar a concretar esas acciones, porque hasta hace unos años prácticamente todas las licitaciones se hacían en La Plata.
Ah, en La Plata.
¿Sí?
La
Plata era el territorio. Pero lentamente la provincia, fundamentalmente ahora con este gobierno y con la pandemia también, ha ido descentralizando ciertas cuestiones que en el caso de la infraestructura es muy buena. Nosotros antes podíamos hacer licitaciones hasta determinada cantidad de monto, hasta solamente 1,5 millones de lo que era 1,5 millones de pesos, y ese monto ahora se alargó. Uh-huh. Y estamos haciendo licitaciones en territorio. ¿Eso qué hace? Dos cuestiones. Viabiliza los trabajos y da trabajo a Luján.
Claro. Importantísimo.
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 Entonces, ese dinero realmente... Se invierte en todo sentido, no solo se invierte en la prioridad, que es el arreglo de las escuelas para que nuestros alumnos y nuestros docentes y los auxiliares desempeñen su trabajo como corresponde, sino también porque hay muchísimas empresas de Luján que pueden licitar y ganar dinero y dar trabajo a personas de Luján en tanto arreglamos las escuelas. Entonces ahí hay una doble vida que es realmente pondera y potencia de esos ingresos y esos presupuestos.
Bueno, estamos hablando con Griselda
Kraut.
En algún momento lo voy a pronunciar bien. Consejera escolar, acá en el primero de la noche. Y algo que me parece importante también destacar es que los contratistas, digamos, como son de acá, digo, uno también los conoce y también puede, digamos, están como más a mano de Luján, digamos.
Sí, se les puede llamar por teléfono y decir...
Mirá, esto no quedó bien.
Está llamando a la directora de toda la escuela que hay una canilla que está inundando el patio.
Le podés ir a golpear la puerta.
Sí, y van, ¿no? Y van. Entonces vos tenés la... Eso es algo que no tiene precio, realmente. Sí, sí.
No, claro. Pues, entonces, las escuelas están... Para empezar, bien.
Estamos sí, no bien. Hay riesgo, o sea, en idioma escolar, digamos,
exacto.
No existe, no tenemos una... Hay una sola escuela que podría entrar en riesgo de inicio, que hoy justo estábamos hablando, hay una partida que llegó ahora de 6 millones y algo de pesos, y hay, no lo voy a decir porque todavía no lo saben ellos, bueno, hay, claro, hay una institución que tiene así un grave problema de techos porque afecta la conexión eléctrica. Sí, sí. Y con eso vamos a hacer los techos de esa institución. Se decidió hoy en la sesión y toda la conexión eléctrica. Así que estamos muy contentos porque era algo que teníamos pendiente desde, o sea, tenía el consejo escolar, yo estoy recién desde el 10 de diciembre, pero Carla, la presidenta, ya tiene 2 años de consejo escolar y es alguien que trabaja inmensamente, está totalmente compenetrada, es de esa persona que trabaja 7x24.
Está perfecto.
Y bueno, se va a concretar esa obra que estaba pendiente.
O sea, que se empieza al 100%.
Sí, en realidad nunca se paró. O sea, el año pasado empezaron 21 escuelas, por ejemplo, se están pintando en este momento. Tenemos grandes obras haciendo, cosas que había que hacer.
Seguí.
Cosas que había que hacer en...
Le explico a la audiencia, que claro, empezamos a escuchar unos ruidos raros y no llegó el fantasma de ninguna escuela ni que te decirnos nada, así que le dejamos a Griselda que siga contándolo.
Te voy a poner 2 ejemplos que pegan realmente muy, muy hondo en toda la comunidad de Luján. Tres cosas emblemáticas que estamos nosotros ahora haciendo. Uno, renovando la Escuela de Arte. Mm. La Escuela de Arte es un edificio que ya está colapsado y se arreglaron pisos, techos, el gas, la electricidad. La escuela incluso se hizo hasta la fachada de la escuela. Es un trabajo que nos dijeron que iba a tomar 4 meses y nosotros pensábamos que no. Y estábamos en campaña cuando pusieron el cartel y la escuela va a ser entregada a fin de mes. En la Escuela de Comercio se hicieron 1.500 metros cuadrados de techo nuevo, todo el techo completo de la Escuela de Comercio. O sea, todas cosas que no se ven.
Claro.
Y se hizo...
Bueno, pero las familias sí.
Sí, lo van a ver porque se llovía más adentro que afuera. Y se hicieron todos los pluviales nuevos y se hicieron todas las cloacas de los baños, las 2 salidas, absolutamente nuevo todo.
Claro.
Entonces, y hay juegos de baños que se van a hacer a nuevo. Y la escuela normal, que ya empezó el año pasado.
Es hermosa.
Y que, bueno, ustedes saben que es un monumento declarado como patrimonio lujanense.
Sí, es hermoso.
Entonces, hay arquitectos de Nación que están trabajando para respetar, claro, a para rajatabla todo eso. Y se empezó por cambiar toda la conexión eléctrica, que había cables de tela todavía cuando los iban sacando. Eso ya está prácticamente terminado, está todo con luz LED. O sea, son trabajos que debieron hacerse hace años y no se podía hacer, no porque no quisieran los consejeros, porque realmente no había presupuesto para educación. Claro. No había presupuesto. Sin presupuesto no se puede hacer nada. O sea, es el presupuesto que tiene los consejos escolares, en este caso, lo que dice que realmente la política apuesta a la educación, que el gobierno y la política que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires apuesta a la educación. El dinero está.
Muy bien. Parece que tenemos un mensaje de audio para sí. Vos. ¿Lo escuchamos? Puede tener algún inconveniente, pero ya va a llegar. ¿Está?
Lémelo.
No, todavía no. Lémelo, no lo podés leer porque es audio. Bueno, ya en cuanto lo puedan, bueno, en cuanto lo podamos escuchar, lo escuchamos. Claro,
quiero mandar un abrazo muy grande a Griselda Grau, que es una excelente docente, quien me enseñó a perfeccionar mi estilo de natación cuando era muy pequeña, que para mi familia es una persona muy especial, muy querida. Y considero que es una gran militante y una excelente gestora, y que ella esté en el consejo va a ser un cambio muy importante.
Bueno, no sé. Gracias, Betina. Muchas gracias, te quiero mucho. Bueno, es como si me hubiera hablado mi sobrina, más o menos. Bueno, yo soy una señora grande ya y trabajé, sigo trabajando, o sea, me jubilé con 47 años trabajados en la provincia de Buenos Aires y estoy llegando a los 50 años, todavía soy docente universitaria, me voy a jubilar ahora en febrero y ahora a fin de mes, en marzo, y yo empecé siendo profesora, no me gusta, voy a ser autorreferencial, pero lo voy a decir porque ella decía enseñar a nadar, porque yo fui 32 años docente, soy profesora de educación física y trabajé en el patio con los niños y trabajé enseñando a nadar en la sociedad italiana con Pilo y en cantidad de colonias, 30 años. Así que parte de mi vida ha sido, y fui la profesora de natación del Miñone, donde está el Instituto de Educación Física. Entonces el agua está conmigo. Luego hice la carrera universitaria y soy profesora en Ciencias de la Educación y tengo una licenciatura en Planeamiento y Organización de la Educación también. Pero bueno, una larga carrera.
Una larga carrera y
un poquito de formación.
Y que en realidad está muy bueno, digamos, que las personas, digamos, que estén en el consejo escolar sepan de qué se trata eso de estar adentro de una escuela. Sí. Porque si no la habitaste nunca, nosotros somos docentes jubilados los dos, si no la habitaste nunca no la entendés. La escuela necesita ser habitada para ser comprendida, ¿no?
Yo pienso que...
Y amada y respetada, fundamentalmente.
Yo pienso que cualquier ciudadano puede ser consejero escolar. Siempre hay un proceso, me parece que los cargos y cualquier lugar en la vida que uno tome, se aprende ejerciendo ese cargo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Si uno tiene el contexto de lo que pasa ahí, es más sencillo llegar. Porque, digamos, los docentes somos una corporación. Entonces es muy difícil entrar. Hay que conocer el paño. Conociendo el paño uno choca menos contra las paredes.
Y uno sabe por dónde caminar. Sí, porque eso.
Y sabe, o sea, cómo hablar y a quién hablar.
Sí, sabe todas esas cosas. ¿No? Hay una parte cuando entra que ya conoce.
Es cierto lo que vos decís, que cualquier persona podría ejercer el cargo, pero... como también vos bien decís, la corporación es un problema y si la conoces es más, se allanan algunas cuestiones.
Sí,
¿no?
Sí, es como entrar a un lugar con handicap. Por lo general, en las listas ponen a docentes y consejeros escolares. Yo tengo una opinión de que hay una... A ver, hay como un ninguneo de lo que es poner a alguien para consejero escolar. Es el último que se pone en las listas, o sea, bueno, ponerlo en el consejo escolar y qué sé yo. Me parece que...
En cualquier lista que te dicen, ponerlo de vocal suplente. Total, bueno, no pasa nada.
Pero me parece que cada vez más los mismos docentes pedimos o solicitamos que lleguen o docentes, fundamentalmente, o personas que realmente conozcan el paño, por esto que acabamos de decir, ¿no? Y personas que tengan mucho interés, claro, que les importe
y
eso.
Y esto que vos decís, o sea, que te interese que la escuela realmente esté bien, que los pibes estén bien, que vayan a... Que los docentes también estén bien, porque, o sea, los pibes están bien, los docentes están bien, es todo como una cadena.
Lo espacial, y más en el contexto que nosotros vivimos, 50% de pobreza, hay niños que cierto contexto lo conocen solo en la escuela.
Exactamente.
Solo en la escuela, los espacios, el lugar, tener un espacio, un lugar, niños que viven hacinados. Nosotros caminamos, sabemos dónde viven nuestros niños que cayeron en la pobreza, cuyos padres están en esos roles. Y la escuela es el espacio donde ellos pueden encontrar lo diferente, donde pueden, y en este caso creo que nosotros tenemos que saber que es donde deben encontrar la diferencia.
Claro.
Desde aprender a comer hasta llegar a tener el orgullo de saber que en este país existe la educación pública de la que pueden transitar hasta llegar a la universidad.
Exactamente. Pueden hacer todo su recorrido escolar.
Entonces, eso es importantísimo.
En la escuela pública.
Y el espacio, la infraestructura, es lo que da marco al aprendizaje. No es lo mismo aprender en una escuela que tiene buena luz, que tiene ventanas, que tiene sol,
que no se llueve,
está limpia,
que no hace frío,
y que no se, exactamente, no tener frío, no tener calor, no ir a la escuela y a disfrutar de lo que les enseñan.
Que funcione la puerta de los baños.
Como, dice Gaby siempre, no es una cuestión de oportunidades, es una cuestión de posibilidades y de condiciones.
No, y nosotros tenemos el deber absoluto de lograr, de estar en... Si tenemos la suerte de llegar a estos espacios, que son espacios de decisiones realmente, tenemos el deber de que cada peso que entre al Consejo Escolar impacte en una mejora para aquellos que pueblan nuestras escuelas.
Exactamente. Nos vamos a ir con esa frase maravillosa que acaba de decir Griselda. Le agradecemos enormemente haber estado acá.
Yo a ustedes.
Que haya venido, haya subido esa escalera, que haya debido haber costado menos que a mí. Yo creí que hoy no iba a poder, pero lo logré. Me alegro mucho de haber venido, de haberte conocido. Así que
no, bueno, yo a ustedes, porque la verdad que me divirtieron mucho.
No va a ser la última vez que venga.
No, no va a ser la quieran, última vez. Solo me tienen que llamar.
Y aparte, cualquier cosa que quieras hacer saber, publicar. Y...
Lo haremos.
Lo podés contar, que nosotros acá lo decimos. Si nos querés llamar y decirnos algo, acá te esperamos. Bueno, nos vamos a ir con Lollipop, Viudas e Hijas de Rock and Roll. Porque los niños merecen así una cosa así, pum, para arriba.
Ahí va.
Lollipop, lollipop.
Gracias, hermosa.
Bueno, muchas gracias, cuando quieran.